You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Desde el VAR, edición, perdimos abuelo, el balón no sirvió. Eso era lo que decía un comercial de una refresquera hace muchos años, para los que son ancianos como yo, que se acuerden. Pues perdimos como aquí mismo lo pronosticamos en el episodio pasado. Era de esperarse, era lo normal. Jugamos contra un equipo mejor que nos ganó y pues así fue. Digo, hablaremos de eso, hablaremos de por qué pasó, hablaremos de qué se tendría que solucionar y por qué no va a pasar, y de la realidad, ¿no? De la realidad que vive el fútbol mexicano, que en este espacio la hemos mencionado muchas veces, muchísimas veces. Sobre aviso no hay engaño, o sea, por más que seamos aficionados de la selección y queremos que gane, y a veces en Twitter la gente se confunda y piense que somos porristas, los que nos conocen, los que nos ponen atención y no se van con la finta de que somos pagados como focas aplaudidoras, saben que llevamos años advirtiendo lo que está pasando y pues es no hay vuelta de hoja. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del VAR, fans de Footbox. Pues sí, perdió la selección como pronosticamos, era como señalas, era de esperarse, era el resultado obvio, y qué bueno que la afición y la prensa mexicana lo ha entendido así. Ha sido una reacción muy mesurada. ¡Ay, madre de Dios! Ya se vino a quitar ahora mismo. Pues no, está ardiendo Troya. Gente, digo, yo estaba viendo por la mañana mexicana programas estos de deportivos, pero más de chacoteo, y todos, sí, va a ganar México, viva México. Bueno, pues, si no preparas a la gente para la realidad, evidentemente cuando la realidad te da una bofetada en la cara, te sientes afectado, ofendido, dolido, y pues así la gente reacciona como si ayer el resultado debiera haber sido diferente o pudo haber sido diferente si hubiéramos tenido un mejor técnico, un mejor portero, mejores jugadores otros en el campo. Pero bueno, nos separemos en esto. Como siempre les digo antes de comenzar, estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse, dejen los comentarios de 5 estrellas para que así más y más entradas nos alcance. Como ya encontré un par que tienen mucho que ver con lo que fue el partido después, me los guardo para más tarde en el programa. También les recuerdo que estamos en YouTube con el canal Desde el VAR POD, Desde el VAR POD, que es también el Twitter y el Instagram del programa, y en Telegram estamos como Desde el VAR Podcast. Pues ahora sí, Martín, pues primero hablemos rápido de lo que fue el desarrollo del partido, pues que francamente Estados Unidos fue superior de principio a fin y es justo ganador de este partido y de esta CONCACAF Nations League, que ya están aprovechando los pocos medios gringos que hay de fútbol para decir, somos los reyes de CONCACAF, omitiendo que el verdadero torneo de CONCACAF es la Copa Oro, pero bueno.
Sí, y ahí no lo son, pero la realidad es que son los reyes de CONCACAF en este momento. O sea, pues es así, ¿no? O sea, hablábamos muchos años del gigante de CONCACAF México. A partir de los años 2000, la rivalidad ha sido pareja, ellos fueron mejores en esa década, después nosotros fuimos mejores en la siguiente, y esta década es claramente de ellos, ¿no? O sea, es evidente que Estados Unidos está mejor que nosotros, y lo estará por los siguientes años, porque tiene una generación joven, con jugadores en Europa, no es una generación que vaya a ganar el Mundial, ni mucho menos, están muy lejos de ello, pero sí son mejores que México. Esa es la realidad. Ojalá que se revierta la tendencia en el mediano plazo, está complicado. Influye también que juegan ellos todos los partidos de local, que nunca jugamos en nuestra cancha contra ellos, más que una eliminatoria cada 4 años, y esta vez ni eso. Entonces, pues obviamente eso distorsiona un poco la realidad, pero la realidad hoy, más distorsionado, ¿no?, es que ellos son mejores, ellos son superiores, ellos tienen una ventaja física evidente, ellos tienen una ventaja de intensidad evidente que está provocada por esas ventajas físicas y por las salidas a Europa. Ellos son más competitivos por la misma razón, y ellos son mejores, son mejores. O sea, cuando hablamos de la Liga MX siendo mejor que la MLS, lo decimos con claridad. En selección es lo contrario y duele más aún, ¿no? Mejor que hubiera sido mejor la MLS.
Pues sí, desafortunadamente el contraste es evidente. Y también es parte de lo que hace que en selección sean mejores, eso, ¿no?, de que la Liga MX, siendo una liga muy fuerte, sobre todo económicamente, pues mantiene a los mejores jugadores mexicanos en casa. La MLS, que es todo lo contrario, que tiene un tope salarial, que pues es más un... pues bueno, es un gran negocio para sus dueños por los negocios externos que les ayuda a tener, pero que no tienen ningún incentivo realmente para tener cuadros lo más competitivo posible, y los que lo arman pues son equipos más bien de algunos mercados muy particulares, y que lo que hacen es pues fichar grandes estrellas, el caso de ahora mismo de Messi en el Inter y todos sus amigos, en su día un Zlatan en el Galaxy, Carlos Vela en el AFC, Wayne Rooney, David Beckham, etc. O sea, es una liga hecha pues para el espectáculo, para el negocio, pero que no tiene el incentivo de retener a las figuras jóvenes que están produciendo, que a decir la verdad, sí están produciendo un buen número de jugadores interesantes para el mercado europeo, los pueden vender baratitos, ya también empiezan a vender algunos a mejores precios, pero claro, pues ese vender, exportar a granel, que pueden tener 50, 70 jugadores en ligas europeas, algunos en ligas buenas, otros no tanto, pero sí en mucho mayor cantidad que nuestro país, pues desafortunadamente ya se está viendo ahora, después de unos años de marcada diferencia, que ellos tienen hoy un plantel en el cual utilizaron a 14 jugadores, todos Europa, no miento, a 16 jugadores, todos en ligas europeas, y prácticamente todos en mejores equipos que su contraparte mexicano. Y claro, así es normal que nos ganen con la claridad con la que lo hicieron este domingo, en la que pues, fueron mejores de principio a fin. Si no iban ganando antes, fue por Ochoa. Si metieron el primer gol, ya luego salieron a culpar a Memo. Yo creo que no tuvo culpa como tal en el gol. Quizá pudo haber hecho algo un poquito mejor si no se hubiera estado asomando al lado incorrecto cuando Edson le tapaba. En el segundo, sí, quizá le faltó un poquito ahí de reflejos a Memo. Pero vaya, en general, no es cosa de un solo jugador lo que pasó anoche. Es algo que desafortunadamente pues, se reflejó en un mejor once, en mejores suplentes, y ni modo, el 2-0 fue muy justo.
Fue muy justo. O sea, la realidad es que el primero para mí es un golazo. Lo de Memo, lamentablemente lo tapa Edson y se tiene que asomar y ahí pierde un tiempo, pero es un golazo. Es un pinche fierrazo brutal. En el segundo coincido, que se podía haber reaccionado más rápido. Son esas jugadas que si tenemos a Courtois la saca, ¿no? O sea, obviamente, pero pues Memo no es Courtois, Malagón definitivamente no es Courtois. Y lo sabíamos, ¿no? O sea, cualquier derrota como fuera iban a culpar a Memo, ¿no? O sea, siendo el gol que fuera. Si lo culparon del gol de Messi en el Mundial, pues ¿qué más podemos decir, ¿no? Entonces, pues es la realidad, es el apuntar con el dedo, es la relación que se ha roto entre la selección mexicana y una buena parte de la afición, la reacción de la afición e incluso de aquellos que dicen, a mí no me importa la selección, es de mujer, bueno, mujer no, o hombre, de persona despechada, porque pues es así, ¿no? Es, no, ya no me cumples, entonces ya no te quiero, y estás así viendo por el rabillo del ojo para acusar a tu ex, mi pinche ex era una mierda, ¿no? Pero en el momento que tu ex te dice, ven, vuelve conmigo, volverás, ¿no? O sea, si la selección gana un partido importante, ahí estarán celebrando en el Ángel. Es que el asunto, Luis, digo, más allá del partido, que sí, nadie jugó bien, sí, quizá fue un error de Jimmy haber puesto a Henry y no a Santiago Jiménez. Para mí, lo que fue un error garrafal fue repetir alineación. O sea, a mí me lo dijo en el podcast que tuvimos de Selección Mexicana con él, son muy pocos días de descanso. Va y pone a los mismos 11, menos uno por, menos dos por situaciones de lesión, mientras que en Estados Unidos sí rotó. O sea, me parece que ese fue un error, tendría que haber planteado de otra manera en ese sentido, ¿no? En el sentido del descanso, pero más allá de eso, igual los iban a ganar. Pero, digo, más allá del partido que fue y del resultado que fue, el tema aquí, el tema es estructural. Es estructural y es hoy en día, y no quiero comparar, para que no nos vayan a matar diciendo, ¿cómo puedes decir que Estados Unidos es Brasil, ¿no? O Argentina? Pero hoy en día, la diferencia entre Estados Unidos y México es como cuando jugamos contra Argentina, ¿no? O sea, ellos son mejores. Si no jugamos en las condiciones exactas, nos van a ganar. Eso tiene que ver con que México ha bajado su nivel comparativamente al fútbol internacional. O sea, si vemos al equipo que alineó en 2014 y en 2018 y lo comparamos con este, pues me parece que no hay color, la verdad. Ellos no son Argentina, pero como nosotros hemos bajado, pues es suficiente para ser mejores. Y nos seguirán ganando. Nos seguirán ganando hasta que algo cambie. Y eso que cambie, pues, o es estructural, que está cabrón, o que nos salga algún talento de la nada que ha pasado, pero pues que tampoco se ve.
Sí, digamos que en lo que es el balance de poder entre México y Estados Unidos, pues tan simple como que México en las últimas 3 décadas se había mantenido siempre en ese grupo de las 15 mejores selecciones del mundo, en ocasiones como la número 15, en ocasiones la 13, la 11, o sea, pero bueno, en el mismo rango, y así se vio en los mundiales, quedándose siempre en octavos de final, Estados Unidos con un poquito más, a lo mejor, de variancia en cuanto que, por ejemplo, en 2018, pues se habían caído y ni siquiera fueron al mundial, la generación de Landon Donovan, Clint Dempsey y compañía, de repente sí estuvo en algunos momentos mejor que nosotros, pero vaya, en general, incluso cuando hubo periodos de dominio, había cierto equilibrio de fuerzas entre ambas selecciones, desbalanceado un poco por lo que hacemos siempre de jugar siempre en Estados Unidos y con la excusa de que, bueno, pero allá somos locales, ¿no? A ver, tan simple como que vemos los resultados en México, donde es una diferencia brutal.
Por nunca, más que haya nunca muchos... nos han ganado un partido oficial. Nunca
sí,
nos han ganado un partido
oficial aquí. Sí, no, y por más que haya muchos mexicanos en el campo estadounidense, en las gradas, pues sí, para los estadounidenses sigue siendo más cómodo el estar jugando en Dallas, Texas, en Los Ángeles, California, en cualquier ciudad de su territorio, que venir al Azteca o a Monterrey o a Guadalajara, donde se pueden inventar hacer los partidos. Pero bueno, volviendo al tema del balance de fuerzas, digo, había sido un balance más o menos equilibrado por 30 años con sus subidas y bajadas. Desafortunadamente está coincidiendo eso, ¿no? Que, como señala Martín, nosotros hemos bajado claramente, ya no somos una selección entre las 15 mejores del mundo, no estamos ni siquiera entre las mejores 20, y si nos vamos a 25, quizá estamos por ahí, pero a lo mejor somos la 30 y no nos hemos dado cuenta. Y Estados Unidos está justo en ese momento en el que, por esta gran cantidad de exportes que han tenido y porque tienen a jugadores de un techo muy alto, como Giovanni Reina, como Christian Pulisic, que sí, nos reímos de ellos porque a lo mejor no están siendo las mega estrellas en Europa, pero de todos modos, bueno, están jugando, sea en el Dortmund, sea en el Milan, Tyler Adams, que ahora mismo no recuerdo dónde está, McKennie, etcétera. O sea, son jugadores que en su mayoría están en mejores equipos que los nuestros y los siguientes también están en buenos clubes de la Premier u otras partes de Europa. Entonces, Estados Unidos ahora mismo quizá está en un rango entre la 12, la 13 del mundo, y claro, ya se nota mucho la diferencia cuando enfrenta a México, porque sí, están en escalones diferentes, ¿no? Y por eso nos van a seguir ganando, sobre todo, bueno, cuando se juegue siempre en Estados Unidos. No significa esto que vaya a ser para siempre, porque el fútbol es de ciclos, y más allá de que ahora mismo tengan una generación buena que está haciéndolo muy bien, y que va a ser muy competitiva en los próximos años, nada les garantiza que la siguiente vaya a ser igual de buena, o que México de repente no se encuentre con que el Pachuca sacó a 2 mega estrellas, y este chico, el Chicha de Tigres, acabe siendo una maravilla, etc.
Eso no, o sea, va a pasar.
Son extremos grandes. El chiste es que ya nos ha pasado antes que ellos dominan por un rato, pero sí creo que esta es la primera vez que sí, el balance está realmente inclinado hacia ellos, ¿no? Que México no está en el mismo escalón futbolístico que Estados Unidos, digamos que en cuanto a cuestión negativa, y pues desafortunadamente la afición, la prensa no lo quieren aprender. Digo, antes de que hablemos de la estructura como tal, de todos los problemas que hay, pues solo para mencionar lo que fueron los señalados de ayer, ¿no? Es que Ochoa no se lanzó, no dio ese paso, que yo pienso que si daba un paso más, para cuando se lanzaba, el balón ya estaba dentro, o sea, daba igual. Es que, ¿quién más? Henry Martín debió salir antes. Es que no metieron a Santi. A ver, los jugadores pueden ser, pudo haber hecho algún cambio diferente ahí, Jimmy Lozano, puede que Jaime Lozano. Pues sí, nos estamos dando cuenta que el paquete de la selección, no sé si le está quedando grande, pero simplemente, pues sí, él no está aportando un plus, como en su día hicieron otros entrenadores. Pero la realidad es que pues, lo que pasó ayer hubiera pasado con prácticamente cualquier otro entrenador o con cualquier otro jugador que esté ahora mismo en Liga MX.
Sí, digo, si nos traen a Guardiola o a Bielsa, por ahí nos cambia un poco la situación, ¿no? Y no es garantía, ¿no? Porque, bueno, no puedes hacer un plato gourmet con ingredientes de segundo nivel. O sea, puede ser que sepa un poco mejor, puedes sazonarlo de la mejor manera posible, pero al final de cuentas los ingredientes te lo van a determinar, ¿no? O sea, un BMW hecho con partes de bocho va a seguir siendo un bocho disfrazado, ¿no? O sea, no se pueden hacer milagros, ¿no? Sí, que Jimmy quizás no es el técnico idóneo para este grupo de jugadores, pues quizás no lo es, ¿no? O sea, porque pues ya lo hemos dicho aquí muchas veces, que lo que necesitamos es un entrenador que haga más potente al colectivo que las partes individuales. Y Jimmy, pues probablemente no lo sea, ¿no? Es un players coach que los jugadores quieren, que les gusta cómo es su estilo, pero no es un tipo que te vaya a revolucionar un partido tácticamente, ¿no? Como se vio ayer. Entonces, pues sí, quizás no es el técnico idóneo, ¿no? Y por ahí lo corren, ¿eh? Por las declaraciones que dio ayer, por cómo está el ambiente, por ahí lo corren y nos traen a quién sabe quién, a Jardín o Almada, vamos a ver. Pero la realidad es que no hay jugadores. No, nosotros siempre hacemos este ejercicio en desde el bar. No lo hicimos esta vez el episodio pasado porque había muchas cosas de las que hablar, pero siempre hacemos el ejercicio de comparar jugador por jugador, ¿no? Los planteles. Y lo hizo ahora Luis, ¿no? Si lo hacemos con Estados Unidos, nos ganan en todo. O sea, quizás en lo único que no sean mejores, absurdamente, es en el portero. Pero fuera de eso, nos ganan en todo. O sea, digo, quizás el 9, si Santi juega, está en un mejor club y está haciendo más goles que su 9. Pero el partido además ni siquiera se define por eso, porque no es que digas, puta, las que falló Henry. Henry falla una en un despeje de Ochoa que gana con el cuerpo y le pega con la zurda en una posición forzada. Quizás Santi lo hubiera podido hacer mejor porque es un jugador más potente. Pero esa fue la única que México tuvo con Henry. Hubo ahí un penal que después no fue cuando entró Santi. Pero no es que México haya, porque antes así era, ¿no? Cuando nos ganaban 2-0, los atacábamos, atacábamos, fallábamos y nos ganaban a contras. Ahora ni eso. Los últimos dos partidos que hemos jugado allá, el de eliminatoria y este, no han sido así. Ellos han sido mejores. México ha intentado salir contragolpeando y ha fallado. Sí, podemos decir, la ausencia de Quiñones pesó, el Chucky no está, Quiñones hubiera competido físicamente, Santi podía haber competido físicamente también. Chiquito Sánchez no sé qué diablos hacía en un partido como contra Estados Unidos. Pero hubieras metido a quien hubieras metido. No daba para más. Y cuando uno ve la banca y ve las opciones de cambio, te das cuenta que no da para más. O sea, no es que Alvarado sea mucho mejor que Antuna, no es que Arteaga sea mucho mejor que Gallardo, no es que Chiquete Orozco sea mejor que alguno de los dos centrales, no es que Luis Romo hubiera podido aportar algo, no es que Charly Rodríguez, si Chiquito Sánchez, que es un mejor jugador y es más o menos del mismo tamaño, no logró hacer nada, imagínense Charly Rodríguez, no da para más, ¿no? Por lo menos ahora no le tiraron a Jorge Sánchez porque pues no tuvo nada que ver, o sea, en fin, no da para más.
Oye, mira que a Jorge Sánchez ya le estaban pegando cuando el partido aún estaba 0-0 y no encontraban a quién criticar más, porque sí, justo pasó que hubo una jugada en la cual él tuvo una buena intervención y entonces en TUDN lo elogiaron y empezaron a comentar el tema de que, bueno, pero está en el Porto, se nota que está en Europa, pero quién sabe si lo puedan comprar porque probablemente no va a jugar el número de partidos necesario, de minutos, perdón, si solo le falta uno, pero bueno, empezaban en redes a tirarle, ya después llega el gol y sí, se enfocan todos en Ochoa o en el tema de que no entrara Santi, que, y te digo, ya sé que la gente se pues, tenga esa fijación en o señalar culpables o señalar a los grandes héroes a los cuales no se dio oportunidad, ¿no? Y la verdad, pues es lo que tú señalas, ¿no? No hubiera cambiado gran cosa, ¿no? La gente que está criticando a Ochoa ahora, hombre, ya se les olvidó que Anta Panamá fue una de las figuras y que además antes del gol, incluso si él hubiera tenido culpa en el 1-0, que yo creo que no, ya había salvado una bastante importante de Pulisic minutos antes, ¿no? Después del 2-0 también tiene una salvada importante de lo que hubiera sido el tercero, ¿no? O sea, Malagón no hubiera generado gran diferencia, ¿no? Se ponen con que, no, pero es que es el que está en mejor momento. No, es el que está en el América, que es uno de los mejores equipos de México, o el mejor equipo de México, al que le llegan mucho menos. Y sí, ha lucido, pero no es que sea, o sea, no hay realmente un parámetro para decir, es ahora mucho mejor que Ochoa, que Ochoa, incluso si ha perdido reflejos, también te ayuda mucho en el tema liderazgo, en el tema de ordenar a la defensa, ¿no? Y lo mismo con otros jugadores, ¿no? El tema de Santi me preocupa un poco, que sí empiezo a ver ahí como que cierta descomposición, tanto, digamos, bueno, entre la relación que puedan tener Santi y Jaime Lozano, por los gestos que hace Santi, ¿no? El berrinche que hizo en el partido anterior, que yo insisto, es normal, a todo jugador no le gusta quedarse sin jugar, pero hoy igual, cuando lo llaman para que entre, como que pone una mala cara porque ya había caído el segundo gol, ¿no? Y ese tipo de detalles se notan y la gente se prende de que es que debió meterlo antes. A ver, Santi ha tenido oportunidades con la selección y tampoco ha lucido mucho como titular. No pensemos que hoy, si hubiera jugado de inicio, la cosa habría sido distinta, ¿no? Te comentaba yo antes de grabar que empecé a ver a la gente que pedía mucho que hubieran jugado Charlie y Pejo Alvarado. Sobre todo vi un tuit ahí de Eatis Kicks que decía, ¿no? Es que son los jugadores que han producido más oportunidades de gol por 90 minutos en lo que va del año. Hombre, Ricardo Monreal, Pablo Barrera llevan más asistencias que ellos en el torneo. César Huerta también, el chino, lleva también más que ellos, ¿no? Solo porque en una muestra de 10 partidos, ay, es que han generado oportunidades, hombre. Pues sí, pero que por que no han acabado en gol y que además son jugadores que han tenido innumerables partidos en la selección mayor y no han marcado tampoco mucha diferencia, ¿no? Ahí estaba el Chiquito Sánchez, que ha sido el mejor jugador mexicano en la Liga MX y de todos modos le fue mal, ¿no? Pero claro, la gente se prefiere no reconocer que simplemente el rival es mejor y siempre está esa obsesión porque no, es que si hubiera jugado otro, habríamos ganado.
Pues yo los entiendo, ¿sabes por qué? Porque es jodido reconocer eso, ¿no? O sea, es como, perdón por los estereotipos machistas, bueno, no machistas, pero estereotipos de hombre, pero pues es lo que conozco porque es lo que soy, pero es como cuando un cuate feo ve a una chava guapa con otro y dice, en lugar de reconocer que es feo, dice, ¿qué tiene ese güey para tener a esa vieja? No mames, seguro tiene un chingo de lana, ¿no? ¿O por qué le gusta ese güey que está horrible? Cuando, pues lo primero que tendría que hacer es mirarse en el espejo, ¿no? Y ese es un poco el problema en México, ¿no? Se vuelve complicado hacer un análisis, pues objetivo, un análisis serio, porque nos duele. Porque nos duele la realidad. Nos duele la realidad de que el archirrival, el país que nos gana en todo y nuestro refugio del fútbol, pues ya nos está ganando también el fútbol, ¿no? O sea, y eso provoca que no seamos capaces de sentarnos, salvo algunos que ya estamos siendo, ya veo algunos periodistas más entrando en eso y me da gusto, a pesar de que los de la tele todavía no y de los que pues, ya conocemos todavía no, pero hemos visto ya algunos más, entrando al hecho de que son mejores y de que el hombre que está con la chava guapa es más guapo que nosotros, tiene más lana que nosotros, está en mejor forma física que nosotros, ¿por qué ella se iba a ir, ella por decir la victoria, la pelota, para decirlo como Gómez Junco? ¿Por qué se iba a ir con nosotros? No hay ninguna razón, no hay ninguna razón. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Cosa que no va a pasar, porque estamos en el, no importa, así como eres, estás bien, ¿no? Tómate una chela y sé tú mismo. Lo que habría que hacer es ir al gimnasio, cortarse bien el pelo, vestirse bien, ponerse a trabajar para ganar lana y ver si así se consigue la victoria. Pero pues no está pasando porque nuestro convencimiento es que estamos bien y que lo único que tenemos que hacer es cambiarnos de camiseta y vamos a seguir igual. Y pues lo siento, pero ni la vida ni el fútbol te dicen que eso es así.
Me rehúso terminantemente a gastar mi dinero en ropa buena y membresías de gimnasio cuando estoy en México y puedo comer tacos. Pero regresando al fútbol, una cosa simpática, ahora que lo comentas, ¿no? De cómo no se quiere reconocer el simple hecho de que pues, ellos son mejores ahora. Paradójicamente, tras el partido, entrevistan a varios jugadores, incluidos Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Y a Edson, por lo que pude leer, a Edson Álvarez le suelta a Medrano eso, ¿no? Oye, ya son mejores ellos, y Edson como que se queda sin, por un momento sin saber qué decir, pero repela un poco de, bueno, es que jugamos bien, ¿no? O sea, tratando de pues sacar pecho de la típica, ¿no? La típica respuesta de hicimos un buen partido, ellos también, el lugar, todos los lugares comunes, y luego igual con Jorge Sánchez, esa sí la pude ver, y Jorge decía, no, pues es que no encuentro respuestas porque sentimos que estamos haciéndolo bien, los compañeros son buenos, tenemos buen nivel, o sea, y había gente que los acusaba de falta de autocrítica, ¿no? De no reconocer que el rival es mejor. O sea, como fans, como prensa, no queremos reconocer que el rival es mejor, pero a la vez criticamos a los jugadores por la falta de autocrítica de no reconocer que el rival es mejor. Y de hecho, yo de los jugadores lo veo bien, ¿no? Yo creo que qué bueno que los jugadores mexicanos aún tengan esa, por lo menos mentalmente, la idea de que no, estamos al parejo, podemos ganarles. Porque el día que se pare la selección mexicana ante Estados Unidos con 11 mexicanos que estén pensando, estos de enfrente son mejores que nosotros, pues ya se perdió la rivalidad, ¿no? Nos convertimos ahí sí
En Honduras.
Pues en Honduras, ¿no? Entonces, tío, a los jugadores, pues, más allá de que hayan empleado los lugares comunes y que sí, como que se rehúsan a aceptar que enfrente había un mejor equipo, pues es que, bueno, esa es la mentalidad competitiva que tiene cualquier deportista, ¿no? Nos puede ganar en un partido, sea de selecciones o en un interescuadras o en un torneo de los barrios o lo que tú quieras. Te gana un equipo con el que tienes cierta rivalidad y tú no quieres aceptar que es mejor. Esa parte la veo normal.
Sí, yo también. No me parece que haya que criticar. Yo, o sea, me acuerdo además, es otra anécdota. Cuando estaba una vez en la universidad, fuimos a jugar un partido y a un torneo, ¿no? Y al final nos eliminan, nos ganan 4-2, creo. 4-1, porque además yo me como una oportunidad al final. Terminé el partido, iba caminando junto al entrenador, y el entrenador me dice, también sacándose él, ¿no? La cosa, no era un gran técnico, pero un buen tipo. Y me dice, es que yo no tenía con qué hacer más, ¿no? Y me ofendí muchísimo. Digo, ahora pensándolo, obviamente no tenía con qué hacer más. Nos ganaron 4-1, ¿no? O sea, claramente no teníamos el nivel. Pero yo como jugador, me pareció, claro que sí, podíamos dar la vuelta, podíamos cambiarlo. Y creo que esa es la mentalidad que tiene que tener un jugador, ¿no? O sea, difícilmente un jugador argentino, uruguayo, por hablar de los que son realmente competitivos, ¿no? Piensa, voy a perder este partido de antemano o no tenemos la calidad de antemano, ¿no? O sea, para ellos siempre pueden ganar y por eso a veces ganan, ¿no? Aunque no lo merezcan y rinden por encima de lo esperado. Sobre todo en el caso de Uruguay, ¿no? Que bueno, pues a veces es insólito cómo ganan partidos, pero por parte de la prensa y la afición yo creo que tendría que haber un entendimiento de mejor de lo que pasa, ¿no? Yo ahora veía que puse un tuit diciendo antes del episodio que bueno, pues es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que tenemos, lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Y me contesta un cuate, pero ni a Estados Unidos, ni para competir contra ellos, pues es que son mejores, ¿no? O sea, pero hay que entender que son mejores, y hay que entender por qué son mejores, ¿no? Que eso es un tema que no hemos tratado aquí todavía, ¿no? Y hay que entender, y en principio hay que cambiar. El problema es que no va a cambiar, ¿no? O sea, es como el cambio climático, ¿no? Dicen, hay que cambiarlo todo, pero pues, si seguimos con el aire acondicionado full, si las fábricas siguen vertiendo los desechos al mar, si siguen quemando combustibles fósiles sin control, porque además eso es lo que nos da nuestro estilo de vida, no va a cambiar. Y es lo mismo en México. Si la Liga MX sigue importando jugadores, si los precios en el mercado interno son tan altos, si los salarios son tan altos, si se pagan esas cantidades por derechos de televisión, si la gente sigue interesadísima en el América y el Cruz Azul, más allá que en la selección y en los partidos en Europa, pues eso va a seguir pasando. Y no va a cambiar, porque la estructura no va a cambiar porque es demasiado negocio, porque es demasiado interés, porque genera demasiado dinero. No hay estímulos para que la cosa cambie. En Estados Unidos lo hay porque no hay interés local. En Argentina lo hay porque los clubes son pobres y tan mal manejados que pues, se roban todos los dirigentes y entonces los jugadores tienen que emigrar para que se sigan pudiendo robar. En Brasil ha cambiado para mal, ¿no? A pesar de que tienen a muchos jugadores en Europa, la liga local se ha hecho más fuerte y ahora Brasil no está ganando al mismo nivel que antes. Entonces, es un, digamos, un medio ambiente en el que está el fútbol mexicano que lo autocondena. Es una profecía autocumplida y que no va a cambiar porque no existen, insisto, los estímulos para que cambie. Por más que queramos, por más que la bomba ponga el plan crece, por más que...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Y sí, y es que todo esto que no va a cambiar nos lleva pues, hasta esta diferencia de la que hablamos de dónde están jugando los seleccionados estadounidenses y los mexicanos. Cuando le preguntan a Jaime Lozano, él es muy franco y recalca, ¿no? Pues la diferencia es la cantidad que tienen ellos en Europa, que su día a día es distinto, la competencia es distinta. Digamos que muy, muy honesto con lo que es pues, el factor número uno que hace la diferencia, ¿no? Pues ya, como Jaime Lozano es uno de los nuevos villanos, se les fueron encima muchísimos diciendo que, bueno, pero es que él tiene a unos en Europa y no los utiliza. Sí, bueno, no utilizó a Santi, bueno, al inicio o a Orbelín. Razones muy peculiares, pero también porque, bueno, es que sí, no es lo mismo que tenga 50 jugadores en Europa, de los cuales puedes elegir a 20 y utilizar a 16, a que tengas 14 y tengas que llamar a los 14 y entonces jugarán los 14, ¿no? Simplemente puede que de los que están en Europa, algunos estén en mal momento o están en clubes no tan importantes o juegan una posición en la cual hay otra opción similar, ya sea también en Europa o Liga MX. O sea, sí, nos podemos quejar con Jaime Lozano de no haber usado a Santi más temprano o de haber dejado igual a Orbelín en la banca, pero... No es eso, es eso, ¿no? O sea, no es lo mismo usar a todos y cada uno de los europeos a tener todo un menú de opciones del que sí te permite, pues eso, ¿no? Mandar un once completamente europeo de mayor calidad al de tu rival.
Sí, esa es la realidad. Y después vivimos en una suerte de fantasía en la que algunos piden que se exporte a Europa. Así nada más, ¿no? O sea, tenemos que exportar a Europa ya, que haya un plan como la bomba también, cada club va a exportar 3 jugadores a Europa, o Mikel Arriola, les vamos a dar pasaporte, ¿no? Y la realidad es que no funciona así, funciona con otra estructura, con otros estímulos, con otras motivaciones. Lamentablemente también, en el mercado europeo los jugadores mexicanos no son valorados como en el mercado interno. ¿Por qué? Pues porque no son tan buenos. No son tan buenos como en el mercado interno los queremos. No, no los queremos. Se traspasa, ¿no? Lo que cuesta, ¿no? O sea, para un club europeo, el Toulouse llega por Chiquito Sánchez y pide 3 millones de dólares. Y el Pachuca dice que no porque lo puede vender al América en 8, ¿no? Y en Europa la verdad es que los mexicanos no tienen el track record como para decir, ah, es un nuevo talento, es Echeverry. O es más Mastantuono, o es alguno de los argentinos, Solari, ¿no? Vamos a pagar 20 millones de euros por él, aunque solo haya jugado unos cuantos partidos en primera división. ¿Por qué? Porque no ha pasado nunca, ¿no? O sea, los pocos que pasaron, Gio, Vela, Chicha, pues tampoco se fueron por tanto, ¿no? Entonces, no, Lainez fracasó. O sea, no hay razón por la que los clubes europeos se quieren llevar así, se los quieren llevar así, y lo que cuesta en el mercado interno es demasiado. Es demasiado como para que se pague. No está fácil, ¿no? O sea, me encantaría, realmente me encantaría poder estar aquí en este podcast y decir, es que la solución es esta, ¿no? México tiene que hacer esto. Tiene que poner un tope salarial, pero no va a pasar. Tiene que poner un tope a los salarios, no va a pasar. Tiene que poner el descenso, no tiene ninguna importancia. No hay soluciones, no hay, ¿no? O sea, es un cambio general que tiene que darse en el fútbol mexicano. Ahora sí que quizá lo mejor sea que la gente deje de ver la liga y entonces que los precios caigan y se pueda exportar. Pero al mismo tiempo, pues no vamos a tener las instalaciones, la infraestructura para preparar a los jugadores jóvenes, ni el dinero para que los scouts puedan empezar desde los 12, 13 años a ver. Y después hay problemas más sistémicos del país que son jodidos, ¿no? La alimentación, la falta de cultura deportiva, la falta de físico, y esos menos van a cambiar, ¿no? Entonces, sí, no hay mucha solución, y no quiero dejar a todo el mundo desanimado con esto, aunque yo lo esté, porque después pasan cosas raras, ¿no? Salen jugadores de la nada, ¿no? Si de pronto nos aparece, deja un Messi, un Gio y un Vela, pues por ahí tenemos otra generación dorada y llegamos otra vez a octavos de final varias veces. Hoy, pues no se ve por el momento, pero pues quizá.
Y es que además esto que mencionas, ¿no? Del tema de que no va a cambiar, es porque no es simplemente una cuestión de voluntad o de hacer un plan, ¿no? Para variar, como cada vez que jugamos con Estados Unidos, hoy estaban destacando en las transmisiones, en las redes, es que sí, ellos sí han hecho un gran plan, ellos sacrificaron el Mundial para poder preparar a sus jóvenes. A ver, no fueron al 2018 porque su generación de entonces era terrible. Y claro, fue mucho más fácil reemplazarla con la de jóvenes que llegó al de 2022, porque hay personas, es que sí, fueron con un equipo muy joven. Sí, porque los veteranos no había nadie que valiera la pena. O sea, no fue que ellos decidieran, sí, vamos a dejar fuera a las vacas sagradas para meter un equipo de jóvenes que llegue al Mundial a 26. No, simplemente las circunstancias eran así, ¿no? Y también eso, ¿no? La circunstancia del fútbol de Estados Unidos y el de México, pues es lo que comenté hace rato, ¿no? Y lo hemos hecho aquí un montón de veces. El fútbol en Estados Unidos no es una prioridad. No genera mayor interés económico, no tiene a los equipos peleándose por sus jugadores, no hay incentivo para mantener a los jugadores en casa, entonces se pueden ir. En México es al revés, es un deporte tan importante, hay tal pasión por los clubes, que los clubes están, por un lado, bueno, tienen la gran posibilidad económica de retener jugadores importantes, de fichar a jugadores, sean nacionales o algunos extranjeros, ya no tan buenos como antes quizá, pero bueno, también traer a mucho jugador de nivel suficiente y a la vez, bueno, eso, ¿no? La necesidad de reforzarse porque la gente lo que quiere es que su equipo sea campeón, ¿no? Entonces, claro, no es que haga falta que la federación diga, sí, exportemos porque los Estados Unidos, los clubes, como lo hicieron cuando la bomba dijo lo de que así vamos a exportar jovencitos y los clubes respondieron repatriando a la mitad de los que estaban fuera. No, esto es un fenómeno de mercado interno que no tiene que ver con lo que la federación decida, como tampoco en Estados Unidos tiene que ver que la federación decida, sí, que los clubes de la MLS exporten, hombre, si la federación y la MLS están peleadísimos también, ¿no? Entonces,
bueno, la federación actúa mal que el técnico sigue siendo Berhalter, ¿no? No han podido conseguir un técnico de verdad.
Sí, no, esa es otra. Alguien me respondía hoy, ¿no? Con el tema de Jaime, para atacar a Jaime Lozano. Sí, es que él no está trabajando bien. Miren, en cambio, Estados Unidos, ahí sí se ve que saben a lo que juegan. Es de, no jodan, saquen la pinche cabeza del agujero y aprenden un poquito del exterior. En Estados Unidos, la mitad de los fans o más y pues, detesta a Berhalter porque consideran que los está manteniendo pues que está haciendo un lastre para el equipo. Simplemente, claro, es un equipo que tiene tal nivel de talento en clave con CACAF que incluso, pese a Berhalter, le alcanza para remontarle a una Jamaica en el último minuto, bueno, con ese gol de último minuto y luego en el tiempo extra, o superar a México, que uno puede pensar, pues Jaime Lozano es mejor técnico que él. Desafortunadamente, la materia prima no le alcanza. Y también que Jaime Lozano, bueno, más allá de que sea un técnico preparado, que se lleve con los jugadores, pues sí, todavía le falta la experiencia, el colmillo, el manejar partidos, que de todos modos, pues, puede ser este Jaime Lozano, el de dentro de 10 años, un mejor técnico que regrese en una máquina del tiempo y no le alcanza tampoco para ganarle hoy.
Sí, no, pues esa es la realidad. Ahora, si tiene que seguir Jaime Lozano en la selección, ¿no? Partamos por eso. Yo creo que si bien no va a cambiar nada, no sería mal momento para que se fuera. Y me llevo muy bien con Jimmy. Y es ahora sí que no protejas a tus cuates, no, más bien al contrario. Porque lo que hemos dicho desde el principio del ciclo, o sea, a mí Jimmy no me parece un mal técnico, me parece un buen técnico, esa es la verdad. Pero necesitamos hoy un entrenador que saque más provecho de en el colectivo que las individualidades que tenemos. Y Jaime no es ese técnico. Esa es la realidad. Ese técnico es Almada, para mí, ¿no? Porque va a ser un lío, se va a pelear con la federación, va a querer meter a su hermano ahí, que bueno, pues al final su hermano es el que le está generando los talentos en la sub-20. Puede terminar mal la cosa, sí. Pero la realidad es que, dada la materia prima que tenemos, hoy necesitamos a alguien que sea un game changer como entrenador. Me parece que Almada está más cerca que Lozano, que al final puede resultar ser todo igual, ¿eh? O sea, con Almada de técnico seguramente hubiéramos perdido igual este partido, ¿eh? Pero creo que hace falta alguien que potencie, por lo menos que eso, que haga lo que está haciendo él en Pachuca, ¿no? O sea, porque la materia prima que tenemos en el entorno internacional es la del Pachuca. Somos para el entorno internacional lo que el Pachuca es para la Liga MX, ¿no? O sea, una selección pues con un plantel nivel B- ahora, ¿no? Pero bueno, Almada le ha sacado ese provecho al Pachuca como para poderlo poner a competir, que después quizás no le alcance, ¿eh? O sea, yo estoy convencido que en la liguilla van a terminar imponiéndose los América, los Tigres, los Monterrey, los Pum, bueno, esos no. Pero creo que el hecho de tenerlos compitiendo está bien. Creo que Jimmy no es ese entrenador. O sea, creo que Jimmy sería un entrenador como para tenerlo en el plantel de 2018, ¿no? Un plantel, tío, que tío, no sacaría para nada mi profesorio, pero es un plantel con muchos jugadores veteranos, con un ya camino recorrido, que no tienes que innovar tácticamente muchísimo para hacerlos rendir. Creo que en este caso, con el plantel que tenemos, sí, necesitamos uno de esos técnicos, de esos pocos técnicos, ese 10%, 5% de técnicos, que sí te generan más en lo colectivo de lo que hay en lo individual. Eso es lo que creo, aunque, insisto, no creo que vaya a cambiar mucho con eso, ¿no? Pero por lo menos tener ese atisbo de esperanza.
Tuviste, Jaime Lozano, en el podcast a la selección y antes de traerlo desde el VAR ya lo quieres correr. Hombre, primero que hubiera venido y ya luego lo veías en su cabeza. Que bueno, ni modo, ¿no? Es una posibilidad ahora porque ya sabemos que en la selección mexicana perder ante Estados Unidos, en este caso no por goleada tan grave como la que sufrió Diego Coca, pero sí con la claridad que se vio hoy, bueno, ayer, es factible que genere una reacción fúrica y fulminante contra el entrenador. Aquí el pequeño detalle, que por un lado es que, bueno, corres a Jaime Lozano, ¿a qué son? A 3 meses de la Copa América, sin fechas FIFA en el camino, teniendo solamente que... Ah, no, son 3 partidos, ¿no? Sino el de Bolivia, el de Brasil y el de Uruguay, son 3 entonces. La posibilidad está. Un detalle también es que, pues sí, los elegidos obvios son o Almada o Jardine, que también lo están ahí ya candidateando muchos report fans, digo, periodistas reputados que siguen a la América. El detalle es que tanto Pachuca como América están entrando a la parte importante del pelear el título de liga y además los dos están en CONCACHAMPIONS en un año en el que se están jugando el boleto al Mundial de Clubes del próximo año, que sí les interesa a los dos estar ahí. Entonces, no estoy muy seguro de que ni Pachuca ni América estén ahora mismo por la labor de soltar al entrenador. Digo, de acuerdo. Se puede decir, bueno, sí, que acabe en el torneo y ya que acabe la liguilla, que sea a cargo de la selección. Pero oye, a fin de cuentas, pues estarías diciendo que le vas a dar a un entrenador de club, lo vas a mantener ahí en su club por 3 meses más y que haga una lista el 20, 25 de mayo para juntar jugadores 5 días después. Por ahí, y digo, quizá eso le permita a Jaime Lozano sobrevivir y llegar hasta Copa América, donde realmente eso no se podía jugar el puesto.
Sí, no, el timing está malísimo. O sea, estoy de acuerdo, el timing está muy mal. Sí, no sé, y la verdad es que me duele decir lo que dije de Jaime, porque no creo que lo haya hecho mal. O sea, sinceramente, ese es el primer partido importante que pierde. No, o sea, no,
te duele haberlo dicho, Pero lo dijiste y va a ser lo que va a aparecer en el promo de este programa.
No, no, lo dije y lo creo, ¿no? O sea, me duele porque me parece en cierto modo injusto, ¿no? Sí, perdió el de Honduras, pero bueno, ese era un partido a visita recíproca y en la serie se pasa. Pero Jimmy no había fallado en nada. Creo que, dadas las circunstancias, insisto, dadas las circunstancias de la selección, pues hace falta otro tipo de entrenador. O sea, eso es lo que me parece, ¿no? Y es un tipo de entrenador bien complicado de conseguir, ¿no? O sea, y yo por eso, y aquí también Luis y muchos, insistimos tanto en Bielsa en su momento, porque Bielsa estaba libre, porque Bielsa es el técnico idóneo para este tipo de procesos, es el capaz de conseguir esa renovación, lo que hizo la Volpe en 2006 también, ¿no? Un poco esa onda que sacó a Salcido, sacó a Osorio, o sea, ya algunos ya habían jugado en selección, pero no habían sido constantes, sacó a Massa, puso a Guardado después, a Gonzo Pineda, a Quiquín incluso, aunque ese fue contra su voluntad, y no porque se lo hayan impuesto, sino porque no quería, pero el tipo seguía metiendo goles y goles y goles hasta que al final lo llevó, ¿no? O sea, creo que hace falta eso, ¿no? También, debo insistir, no hay de dónde cortar, ¿no? O sea, ¿a quién más vas a llevar? ¿No? A Alan Bautista, a Pedro Pedraza, por decirlo de Pachuca. Puedes llevar al Chino Huerta, ¿no? Quizás ayer el Chino te hubiera funcionado un poco más, ¿no? Por agresividad. Puedes llevar a Marcelo, que está regresando, ¿no? Pero, pues, ¿quién más? Es que no hay. Realmente, si uno ve el panorama hacia abajo, pues es desolador, ¿no? O sea, no hay jugadores, no hay... O sea, la selección sub-23 que perdió con Argentina no jugó mal, vi el partido. Pero no jugó mal porque pues, colectivamente la selección lo hizo razonablemente bien, pero a nivel individual, fuera de Jordan Carrillo, que mide 1.50 y que, la fiesta le gana cada 2 de 3 semanas, pues fuera de eso, no, y de Marcelo, no había cómo competir a un equipo que de pronto Zule te pone un remate de volea al otro poste, vienen los cambios y entran jugadores del Manchester City, del Chelsea. O sea, lamentablemente no tenemos. Y ojalá que encontremos con la tecla de técnico y ojalá que encontremos con la tecla, o que Jimmy encuentre con la tecla de sistema para mejorar un poco las perspectivas, pero no hay.
Sí, que es parte del gran problema, ¿no? De que la gente lleva años pidiendo la renovación generacional, que se ha ido dando poco a poco, o sea, ya, más lento de lo que la gente quisiera quizá, pero es porque eso, ¿no? Porque no salen tantos jugadores, porque los poquitos que se llegan a Europa seguían siendo mejores que las opciones locales, por más que nos encante chillar que no, que ya son divas infladas, que se creen indispensables, que hacen berrinches, lo que ustedes quieran, bueno, las opciones locales siguen siendo muy flojitas, ¿no? Uno puede pensar, bueno, que sea un equipo joven, que pensando en el 26, por un lado, pues no sabes si esos jóvenes van a acabar siendo los que sí lleguen en gran momento dentro de 2 años, y también es esto de que, bueno, te la juegas con un grupo de jóvenes, lo que va a pasar es lo que pasó cada vez que mandamos equipos sub-23, sub-22 o B a la Copa América, que es que hasta Bolivia nos sacaba el partido, ¿no? Y claro, eso va a generar un pánico que también le va a costar el puesto al entrenador. Y simplemente, pues sí, ¿no? Es entender que lo que hay ahora, pues es muy flojito. Es la generación más débil en 30, 40 años. Y las perspectivas de mejorar, pues sí, son muy pocas, ¿no? Por lo mismo, porque desafortunadamente los clubes mexicanos no tienen el incentivo de hacer los sacrificios para que mejore la selección, ¿no? O sea, el Monterrey, el América, Tigres, Cruz Azul, Chivas, lo que ellos quieren es ganar la liga, la selección es secundaria, y así también se pasa con los fans, ¿no? Hoy que salió, una noche que salió esto de que no iba a jugar Quiñones, salían muchos fans del América, sí, ¿no? Qué bueno que no juegue porque lo queremos para que esté en la liga y peleando la Conca Champions. Luego, muchos de esos mismos fans del América ahí estaban también mentando madres de que, ay, pinche selección, no ganan nada. Hombre, no, así que, como dice el dicho, no puedes chiflar y comer pinole.
Sí, no. No, y creo que ya no tenemos mucho más que decir, güey. O sea, ya dijimos lo que había que decir, ya no solucionamos la situación del fútbol mexicano. No hablamos mucho del partido porque pues, no hay mucho más que hablar. O sea, yo creo que más bien habría que dejarlo a mañana a ver qué sale, a ver de qué hablamos mañana. Seguramente habrá noticias de algún tipo. Y bueno, esto no se va a acabar, no se va a acabar aquí, perdón, obviamente.
Así es, pues sí, creo que ya podemos parar para que tampoco se nos estire el episodio demasiado metiendo los temas. Solo por si las dudas, por si no hacemos episodio de martes o sale ya muy tarde, te voy a preguntar tu pronóstico, que alguien nos pedía que hiciéramos una previa del playoff de la Euro. ¿Cuál es tu pronóstico para los tres últimos lugares en la Euro 2024? Las series son Gales contra Polonia, que se va a jugar en Cardiff, Ucrania contra Islandia, que se va a jugar en Polonia, en esta ciudad que es imposible pronunciar, Wroclaw, Breslav, como se diga, y el último es Georgia contra Grecia, que se juega en la capital georgiana, Tbilisi.
Los tres locales.
Tú vas con Gales.
Gales, Ucrania y Georgia.
Pues ahí está. Yo voy con Polonia, Ucrania, y sí, que nuestro Ben Paraskelia, aunque anda mal, que también gane. Pues venga, ahí está el pronóstico. Ya, regresamos si se puede mañana, seguramente con más de la selección y del fútbol mexicano. Y si no, pues ya el miércoles con lo que sería un repaso de toda la fecha FIFA. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP. El del podcast es desde el Bar Pod. El Telegram es desde el Bar Podcast. Y nada, pues nos vemos mañana o el miércoles.
Chao.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting and rules for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text LOSE to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text LOSE to 200-300. That's LOSE to 200-300. LOSE to 200-300.